Imagínate presenciar el momento más impactante de toda la historia universal. No hablo de una película épica o un libro de fantasía. Me refiero al día cuando el propio Hijo de Dios murió colgado en una cruz romana. Pero aquí viene lo que me deja sin dormir. ¿Qué estaban haciendo los ángeles mientras todo esto sucedía? Esta historia va a transformar tu manera de ver la crucifixión para siempre. Antes de meternos de lleno en el drama de la crucifixión, necesitamos entender quiénes son estos seres de los que estamos hablando. Y déjame decirte algo desde ya. Los ángeles no son esos bebitos gorditos con alitas que aparecen en las tarjetas de Navidad. Para nada. La Biblia nos presenta a los ángeles como seres poderosos, inteligentes y completamente leales a Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, el texto nos dice que son espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación. Son como los empleados más fieles que puedas imaginar, pero con poder sobrenatural. Cuando el profeta Isaías tuvo su visión en el templo, describe algo impresionante: los serafines con 6 alas cada uno, proclamando con tal fuerza que las columnas del templo temblaban. Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3, nos dan esta imagen que deja a cualquiera sin aliento.
«Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos»,
gritaban con una potencia que hacía estremecer los cimientos del lugar más sagrado de Israel. Estos seres han estado adorando a Dios desde antes de que existiera el primer átomo del universo. El libro de Job nos cuenta algo fascinante en el capítulo 38, versículo 7. Cuando Dios creó la tierra, todas las estrellas del alba cantaron juntas y todos los hijos de Dios gritaron de alegría. Los ángeles fueron los espectadores VIP de la creación, los testigos privilegiados del momento cuando Dios dijo:
«Sea la luz».
Y la luz fue. Pero aquí viene algo importante que muchos no entienden. Los ángeles, aunque poderosos, no lo saben todo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, nos revela que hay cosas que los ángeles desean mirar con atención. Ellos también tienen curiosidad, también aprenden cosas nuevas, también se maravillan con los misterios divinos. A lo largo de la historia humana, los ángeles han presenciado momentos increíbles. Estuvieron ahí cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Observaron cuando Noé construyó el arca durante 120 años, mientras todos se burlaban. Acompañaron a Abraham en sus viajes desde Ur de los Caldeos hasta la Tierra Prometida. Protegieron a Daniel en el foso de los leones cuando el rey Darío lo echó ahí por orar a Dios. Durante miles de años habían adorado al Hijo de Dios en el cielo. Lo conocían como el Verbo Eterno, como el Creador de todas las cosas. Juan capítulo 1, versículo 3, confirma que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los ángeles sabían que cada estrella en el cielo, cada grano de arena en la playa, cada célula en cada ser vivo, había sido creada por aquel a quien adoraban. Imagínate el impacto que debieron sentir cuando vieron a este mismo ser divino convertirse en un bebé indefenso en Belén. Los ángeles que anunciaron su nacimiento no pudieron contener su emoción. Lucas, capítulo 2, nos cuenta que apareció una multitud de las huestes celestiales alabando a Dios y diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Durante 33 años observaron algo que nunca habían visto: el Hijo de Dios viviendo como humano. Lo vieron dar sus primeros pasos tambaleantes como cualquier bebé. Lo observaron aprender el oficio de carpintero en el taller de José, con sus manos divinas trabajando la madera que él mismo había creado. Lo acompañaron durante su ministerio público. Presenciaron cuando convirtió el agua en vino en Caná, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando resucitó a Lázaro después de 4 días en la tumba. Los ángeles sabían que algo grande estaba por suceder. Daniel capítulo 9, versículo 26, había profetizado que el Mesías sería cortado. Isaías capítulo 53 había pintado el cuadro del siervo sufriente, con detalles que hacían estremecer. Pero una cosa es conocer una profecía escrita en pergamino, y otra muy diferente es verla cumplirse delante de tus ojos. La tensión en el cielo debía ser palpable. Los seres que habían adorado al Hijo por la eternidad estaban a punto de verlo sufrir de una manera que desafiaba toda lógica divina. ¿Cómo puede morir el autor de la vida? ¿Cómo puede sufrir el que es la fuente de todo gozo? ¿Cómo puede ser rechazado aquel ante quien toda rodilla se dobla? Durante siglos, los ángeles habían sido guardianes y mensajeros. Habían cerrado bocas de leones, habían abierto puertas de cárceles, habían destruido ejércitos enemigos. Un solo ángel había matado a 185.000 soldados asirios en una noche, cuando amenazaron a Jerusalén en tiempos del rey Ezequías. Pero ahora se acercaba una misión diferente. No serían enviados a proteger, sino a observar. No serían enviados a pelear, sino a permanecer en silencio. No serían enviados a rescatar, sino a presenciar el rescate más grande de la historia, uno que requería que ellos no hicieran absolutamente nada. Los ángeles conocían el poder del Hijo. Habían visto galaxias enteras formarse con una palabra suya. Habían observado cómo los demonios huían aterrorizados con solo escuchar su nombre. Sabían que con un pensamiento podía deshacer toda la creación y volverla a hacer. Y ahora estaban a punto de ver a este mismo ser todopoderoso, permitir que manos humanas lo arrestaran, lo golpearan, lo escupieran y lo clavaran en una cruz. Era como ver al sol apagarse voluntariamente, como observar al océano decidir secarse, como presenciar que la gravedad eligiera dejar de funcionar. La paradoja era insoportable. El que había creado el universo iba a ser juzgado por sus criaturas. El que había dado la vida iba a experimentar la muerte. El que había inventado el amor iba a ser objeto del odio más intenso. Los ángeles estaban a punto de presenciar el evento que cambiaría todo. No solo la historia humana, sino la comprensión misma de quién es Dios y hasta dónde está dispuesto a llegar por amor a su creación. Estaban por ser testigos del momento cuando el cielo y la tierra colisionarían de la manera más violenta y hermosa al mismo tiempo. Los ángeles habían estado observando las piezas del rompecabezas divino encajar durante siglos. Cada profecía mesiánica que se pronunciaba era como una pincelada más en el cuadro que Dios estaba pintando sobre la salvación de la humanidad. Cuando el profeta Miqueas escribió que el Mesías nacería en Belén, los ángeles tomaron nota. Miqueas capítulo 5, versículo 2.
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
700 años antes del nacimiento de Jesús, el lugar ya estaba determinado. Cuando Isaías profetizó que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, los ángeles supieron que estaban ante algo único en la historia. Isaías capítulo 7, versículo 14, establecía algo humanamente imposible, pero divinamente planificado. Y cuando llegó el momento, fue el ángel Gabriel quien tuvo el privilegio de anunciar a María que ella sería esa virgen escogida. Lucas capítulo 1 nos cuenta ese encuentro extraordinario. Gabriel no fue enviado a un palacio o a una familia de la nobleza. Fue enviado a Nazaret, un pueblito tan insignificante que Natanael preguntaría más tarde:
¿De Nazaret puede salir algo bueno?
El ángel fue enviado a una joven humilde, probablemente adolescente, comprometida con un carpintero llamado José.
No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, le dijo Gabriel.
Y luego le anunció algo que cambiaría no solo su vida, sino la historia entera del universo. Concebirías y darías a luz un hijo, y llamarías su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Los ángeles observaron mientras María procesaba esta información imposible. Su pregunta fue práctica y lógica.
¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?
La respuesta de Gabriel reveló el misterio.
El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Durante 9 meses, los ángeles vigilaron y protegieron a María mientras llevaba en su vientre al Creador del universo. Cada patadita que ella sentía era el movimiento del que había puesto las estrellas en su lugar. Cada latido que escuchaba era el corazón del que había inventado el concepto mismo de vida. Cuando llegó el momento del nacimiento, no había lugar en el mesón. Lucas, capítulo 2, nos dice que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El Rey de Reyes naciendo en un establo, rodeado de animales en lugar de cortesanos. Los ángeles que habían visto tronos celestiales ahora veían al Todopoderoso en un comedero de animales. Pero los ángeles no pudieron quedarse callados. Una multitud de ellos apareció a unos pastores que guardaban sus rebaños en los campos cercanos. «No temáis», les dijeron, «porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». Durante los siguientes años, los ángeles fueron testigos silenciosos del crecimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 52, nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Imagínate observar al omnisciente aprendiendo a leer, ver al omnipotente aprendiendo a caminar, contemplar al eterno cumpliendo años. Cuando Jesús tenía alrededor de 30 años, algo cambió. Se dirigió al río Jordán donde Juan el Bautista estaba bautizando. Mateo capítulo 3 nos cuenta que cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron, y el Espíritu de Dios descendió como paloma sobre él, y una voz desde los cielos dijo:
«Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia».
Inmediatamente después, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás durante 40 días. Los ángeles observaron mientras el que había creado el pan era tentado a convertir piedras en pan después de 40 días sin comer. Vieron al dueño de todos los reinos del mundo siendo tentado con la oferta de recibirlos a cambio de adorar a Satanás. Marcos capítulo 1, versículo 13, nos dice que cuando la tentación terminó, los ángeles le servían. Finalmente podían acercarse y ministrar al Hijo después de ver su victoria sobre el tentador. Pero este era solo el comienzo de su ministerio público. Durante 3 años y medio, los ángeles fueron testigos de milagros que confirmaban todo lo que ellos sabían sobre Jesús. Lo vieron caminar sobre el agua, desafiando las leyes de la física que él mismo había establecido. Lo observaron calmar tempestades con una palabra, demostrando su autoridad sobre la naturaleza. Lo presenciaron resucitando muertos, probando que era el Señor de la vida y la muerte. Pero también notaron que la oposición crecía. Los líderes religiosos, aquellos que deberían haber sido los primeros en reconocer al Mesías, se volvían cada vez más hostiles. Cada milagro que Jesús hacía, cada enseñanza que compartía, parecía endurecer más sus corazones. Los ángeles escucharon cuando Jesús comenzó a hablar más abiertamente sobre su muerte. Mateo capítulo 16, versículo 21, nos dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro, en su impulsividad característica, reprendió a Jesús diciendo:
«Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca».
Pero Jesús respondió con palabras que debieron resonar por todo el cielo:
«Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres».
Los ángeles entendieron que esto no era un plan B, porque las cosas habían salido mal. Esto había sido el plan desde el principio. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Antes de crear el primer átomo, Dios ya sabía el precio que tendría que pagar por la redención humana. En los últimos días antes de la crucifixión, los ángeles observaron cómo Jesús preparaba a sus discípulos para lo que vendría. Juan capítulos 14 al 17 registran las enseñanzas más profundas que Jesús compartió. Les habló del Consolador que vendría. Les prometió que prepararía lugar para ellos. Les aseguró que aunque el mundo los aborrecería, Él había vencido al mundo. Pero los discípulos no entendían. Incluso después de 3 años con Jesús, no podían comprender que su Mesías tenía que morir. Los ángeles observaban con una mezcla de compasión y frustración mientras los humanos luchaban por entender lo que para ellos era cada vez más claro. El Hijo de Dios había venido a la tierra específicamente para morir. Getsemaní significa prensa de aceite en arameo. Y aquella noche, Jesús sería prensado hasta la última gota por el peso del pecado de toda la humanidad. Lucas capítulo 22, versículo 44, nos da una imagen desgarradora. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los médicos llaman a esto hematidrosis, una condición donde el estrés extremo hace que los capilares se rompan y la sangre se mezcle con el sudor. Pero aquí viene el detalle que me fascina. Lucas capítulo 22, versículo 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Un solo ángel, singular. Entre todos los millones de ángeles en el cielo, solo uno recibió la orden de descender. Imagínate la escena en el cielo. Miles, tal vez millones de ángeles queriendo bajar a consolar a su Señor. Miguel el Arcángel probablemente tenía legiones enteras listas para descender. Los serafines que habían cantado «Santo, santo, santo» por la eternidad, ahora veían al Santo de Israel sudando sangre. Los querubines que guardaban el trono de Dios observaban al que se sienta en ese trono arrodillado en tierra. El ángel que fue enviado tenía una misión específica: fortalecer a Jesús. No vino a sacarlo de la situación. No vino a pelear contra los que vendrían a arrestarlo. Vino a darle fuerzas para continuar hacia la cruz. Era como darle energía a alguien para que pudiera caminar hacia su propia ejecución. Durante toda su existencia, los ángeles habían conocido a Dios como el Todopoderoso, el que nunca se cansa ni se fatiga. Isaías capítulo 40, versículo 28, nos dice que el Dios eterno, Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, pero ahora veían a este mismo Dios necesitando fortaleza angelical. Mateo capítulo 26, versículo 39, registra la oración de Jesús:
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Los ángeles escucharon esta petición y entendieron la magnitud de lo que estaba por suceder. El Hijo estaba pidiendo, si era posible, evitar lo que venía, pero inmediatamente se sometía a la voluntad del Padre. Tres veces Jesús oró la misma oración. Tres veces regresó a encontrar a sus discípulos dormidos. Pedro, Santiago y Juan, los mismos que habían visto su gloria en la transfiguración, ahora no podían mantenerse despiertos una hora con él. Los ángeles observaban mientras los amigos más cercanos de Jesús fallaban en el momento cuando más los necesitaba.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil,
les dijo Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 41. Los ángeles, que son espíritus puros sin las limitaciones de la carne, no podían entender completamente esta debilidad humana. Pero Jesús, que había tomado carne humana, la entendía perfectamente. Entonces llegó Judas, con una multitud armada con espadas y palos, el beso de la traición, el saludo que se convirtió en señal de arresto. Los ángeles que habían visto la maldad humana durante milenios presenciaban ahora su expresión más vil. Uno de los 12 elegidos traicionando al Hijo de Dios por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Pedro sacó su espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Un intento patético de defender al que no necesitaba defensa humana. Y entonces Jesús dijo las palabras que resonaron por todo el cielo:
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
Mateo capítulo 26, versículo 53. 12 legiones. Cada legión romana tenía entre 5.000 y 6.000 soldados. Jesús estaba hablando de más de 70.000 ángeles listos para intervenir. Un solo ángel había matado a 185.000 soldados asirios en una noche. Imagínate lo que 70.000 ángeles podrían hacer. Los ángeles estaban en posición de combate, esperando la orden. Un parpadeo de Jesús, un gesto, una palabra, y habrían descendido como un ejército celestial devastador. pero la orden nunca llegó. En lugar de eso, escucharon:
¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga?
Versículo 54. Con estas palabras, Jesús selló su destino y el destino de los ángeles que querían rescatarlo. No era que no pudieran actuar, era que no debían actuar. El plan de salvación requería que permanecieran como espectadores mientras su Señor era arrestado. Los discípulos huyeron, todos lo abandonaron y escaparon, cumpliendo la profecía de Zacarías, capítulo 13, versículo 7.
Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
Solo Pedro y Juan siguieron de lejos para ver qué pasaría. Los ángeles observaron mientras Jesús era llevado primero a la casa de Anás, el ex sumo sacerdote, luego a Caifás, el sumo sacerdote en funciones. Era el juicio religioso más injusto de la historia. Buscaban testigos falsos para condenarlo. Mateo capítulo 26, versículo 59, nos dice que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Los testimonios no concordaban. La ley judía requería que al menos dos testigos coincidieran perfectamente para condenar a alguien. Pero ni siquiera con testigos comprados podían lograr que sus historias coincidieran. Los ángeles veían la ironía. Estaban tratando de condenar a la verdad misma con mentiras que ni siquiera podían coordinar. Finalmente, Caifás, frustrado, le preguntó directamente:
«Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios».
Y Jesús respondió:
«Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo».
Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64. Caifás rasgó sus vestiduras gritando blasfemia. Para él era inconcebible que este carpintero de Nazaret fuera el Mesías. Pero los ángeles sabían la verdad. Estaban viendo al juez del universo siendo juzgado por aquellos que un día serían juzgados por él. Entonces comenzaron los golpes y las burlas. Le escupieron en el rostro. Le vendaron los ojos y le golpeaban diciendo:
«Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?».
Los ángeles que habían visto su gloria cuando transfiguró su rostro como el sol, ahora veían ese mismo rostro cubierto de saliva y sangre. Mientras tanto, en el patio, Pedro estaba negando conocer a Jesús. Tres veces, tal como Jesús había predicho. Cuando el gallo cantó, Pedro recordó las palabras del Señor y salió llorando amargamente. Los ángeles observaban el dolor de Pedro, pero también sabían que esta caída era parte del proceso que lo convertiría en la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. La noche más larga de la historia estaba llegando a su fin, pero el día que vendría sería aún más terrible. Los ángeles que habían sido testigos de la agonía en el jardín y el juicio injusto durante la noche, ahora se preparaban para presenciar algo que ningún ser celestial había visto jamás: el Hijo de Dios entregado en manos de pecadores para ser crucificado. Cuando amaneció, llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Los ángeles observaban mientras el Creador del universo era presentado ante un funcionario de un imperio terrenal. Juan capítulo 18, versículo 28, nos dice que era temprano por la mañana cuando llevaron a Jesús desde Caifás al pretorio. Los líderes religiosos no entraron para no contaminarse y poder comer la Pascua. La ironía era aplastante. Se preocupaban por la pureza ceremonial mientras cometían el asesinato judicial más injusto de la historia. Pilato salió y preguntó:
«¿Qué acusación traéis contra este hombre?».
La respuesta fue evasiva:
«Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado».
Juan capítulo 18, versículos 29 y 30. No podían decir la verdadera razón, que lo consideraban blasfemo por declararse hijo de Dios, porque a Pilato no le importarían las disputas religiosas judías. Entonces, cambiaron la acusación a algo político. Lucas capítulo 23, versículo 2, registra:
«A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey».
Era una mentira descarada. Jesús había dicho claramente,
«Dad al César lo que es del César»,
cuando le preguntaron sobre los impuestos. Pilato interrogó a Jesús en privado,
«¿Eres tú el rey de los judíos?».
La respuesta de Jesús fue profunda,
«Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí».
Juan capítulo 18, versículo 36. Los ángeles conocían ese reino. Habían servido en él por la eternidad. Sabían que era infinitamente más grande y glorioso que todos los reinos terrenales combinados. Y ahora veían al rey de ese reino eterno siendo juzgado por el representante de un reino que duraría apenas unos siglos más. Pilato no encontró culpa en Jesús.
«Yo no hallo en él ningún delito»,
declaró en Juan capítulo 18, versículo 38. Pero la multitud insistía. Mencionaron Galilea, y Pilato vio una oportunidad de deshacerse del problema. Jesús era galileo, por lo tanto pertenecía a la jurisdicción de Herodes Antipas, que estaba en Jerusalén para la Pascua. Lucas capítulo 23, versículos 8 al 11, nos cuenta el encuentro con Herodes. Este rey títere había querido ver a Jesús hacer algún milagro, como si fuera un mago de circo. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió ni una palabra. Isaías capítulo 53, versículo 7 se estaba cumpliendo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Los ángeles observaban el autocontrol divino. Con una palabra, Jesús podría haber fulminado a Herodes. Con un pensamiento, podría haber hecho que el palacio se derrumbara. Pero eligió el silencio. Era el silencio más poderoso del universo. El silencio del Todopoderoso, eligiendo parecer impotente. Herodes y sus soldados se burlaron de Jesús. Le pusieron una ropa espléndida, tratándolo como a un rey de burla, y lo devolvieron a Pilato. Ni siquiera Herodes, conocido por su crueldad, encontró razón para ejecutar a Jesús. Pero la presión de los líderes religiosos aumentaba. Pilato intentó una estrategia diferente. Era costumbre liberar a un prisionero durante la Pascua. Presentó a la multitud una elección: Jesús o Barrabás. Mateo capítulo 27, versículo 16, dice que Barrabás era un preso famoso. Marcos añade que era un asesino que había cometido homicidio en una revuelta. Los ángeles no podían creer lo que estaban presenciando. La elección era entre el autor de la vida y un asesino, entre el que había sanado enfermos y el que había derramado sangre inocente, entre el príncipe de paz y un hombre violento. Seguramente la multitud elegiría a Jesús. Pero entonces escucharon el grito que resonó por toda la eternidad, no a este, sino a Barrabás. Juan capítulo 18, versículo 40. Los principales sacerdotes habían persuadido a la multitud. La misma gente que días antes había gritado «¡Hosanna!», ahora gritaba «¡Crucifícale!». Pilato, desesperado, mandó azotar a Jesús. Los soldados romanos eran expertos en tortura. El flagelo romano tenía múltiples correas de cuero con pedazos de hueso y metal incrustados. Cada latigazo desgarraba la carne. Muchos prisioneros morían durante el castigo. Los ángeles contaban cada golpe. Cada latigazo era por los pecados de la humanidad. Cada gota de sangre era el precio de la redención. Isaías capítulo 53, versículo 5, cobraba vida ante sus ojos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los soldados tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Las espinas, que eran parte de la maldición de la tierra desde la caída de Adán, según Génesis capítulo 3, ahora perforaban la frente del segundo Adán, que venía a revertir esa maldición. Le pusieron un manto de púrpura y una caña en la mano derecha como cetro de burla.
«Salve, rey de los judíos»,
se burlaban mientras le golpeaban y le escupían. Mateo capítulo 27, versículos 29 y 30. Los ángeles que habían cantado «Gloria al rey» en su nacimiento, ahora escuchaban burlas dirigidas a ese mismo rey. Pilato sacó a Jesús ante la multitud. esperando que su aspecto lastimoso generara compasión.
«He aquí el hombre»,
dijo en Juan capítulo 19, versículo 5. Pero la vista de Jesús golpeado y ensangrentado no generó piedad, sino más sed de sangre. «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!», gritaban. Pilato estaba atrapado entre su conciencia y la política. Su esposa le había enviado un mensaje.
«No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él».
Mateo capítulo 27, versículo 19. Pero los líderes judíos jugaron su carta final.
«Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone».
Juan capítulo 19, versículo 12. La amenaza implícita era clara. Informarían a Roma que Pilato había liberado a alguien que decía ser rey. En un imperio donde la paranoia sobre rebeliones era constante, tal acusación podría costarle su posición y posiblemente su vida. Pilato se lavó las manos públicamente declarando:
«Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros».
Y la multitud respondió con palabras que helarían la sangre: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Mateo capítulo 27, versículos 24 y 25. Los ángeles entendían la terrible ironía. Estaban pidiendo que la sangre del Cordero de Dios cayera sobre ellos, sin entender que esa misma sangre sería su única esperanza de salvación. Estaban maldiciendo a sus hijos con la sangre que podría bendecirlos eternamente. Finalmente, Pilato entregó a Jesús para ser crucificado. El veredicto estaba dado, la sentencia pronunciada. El juez del universo había sido condenado por jueces humanos corruptos. La verdad había sido declarada culpable por testigos falsos. La vida había sido sentenciada a muerte. Juan capítulo 19, versículo 17, nos dice que Jesús, llevando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Los ángeles observaban cada paso doloroso de este viaje final. La cruz era el instrumento de tortura más cruel inventado por la humanidad. Los romanos la habían perfeccionado como método de ejecución que maximizaba el dolor y la humillación. El condenado tenía que cargar el travesaño horizontal, que pesaba entre 30 y 50 kilos, a través de las calles hasta el lugar de ejecución. Jesús había perdido mucha sangre por los azotes. No había dormido en toda la noche. Había sudado sangre en Getsemaní. Su espalda estaba destrozada por el flagelo romano. La corona de espinas seguía clavada en su cabeza. Cada paso era una agonía indescriptible. Los ángeles que lo habían visto caminar sobre las aguas ahora lo veían tropezar bajo el peso de la cruz. El que había cargado los pecados del mundo en sentido espiritual ahora apenas podía cargar un madero en sentido físico. La humanidad que había asumido estaba siendo llevada al límite absoluto. Las calles de Jerusalén estaban llenas. Era la semana de Pascua y miles de peregrinos habían venido de todo el mundo conocido. Muchos habían escuchado a Jesús enseñar. Algunos habían sido sanados por él. Otros habían comido del pan que multiplicó. Ahora lo veían tambaleándose hacia su muerte. Simón de Cirene, que venía del campo, fue obligado por los soldados a cargar la cruz cuando Jesús ya no pudo más. Marcos capítulo 15, versículo 21, nos dice que era el padre de Alejandro y de Rufo, nombres que sugieren que su familia se convirtió en seguidora de Cristo. Los ángeles observaron cómo un extraño fue forzado a hacer lo que ellos habrían dado cualquier cosa por hacer voluntariamente. Lucas capítulo 23, versículo 27, nos cuenta que le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Estas mujeres valientes no se escondieron como los discípulos. Públicamente mostraron su dolor por lo que estaba sucediendo. Jesús se volvió hacia ellas con palabras proféticas:
«Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos».
Versículo 28. Incluso camino a su muerte, Jesús profetizaba sobre la destrucción de Jerusalén, que vendría en el año 70, cuando los romanos arrasarían la ciudad.
«Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?».
Versículo 31. Si esto le sucedía al inocente, ¿qué pasaría con los culpables? Los ángeles entendían que Jesús, aún en su sufrimiento extremo, seguía enseñando y advirtiendo. El camino al Calvario era conocido como la Vía Dolorosa. Cada paso que Jesús daba era observado no solo por la multitud terrenal, sino por toda la hueste celestial. Los ángeles que habían caminado con Enoc, que habían acompañado a Elías al cielo, ahora veían al Hijo de Dios caminar hacia la muerte. Había dos criminales más siendo llevados al mismo lugar de ejecución. Lucas capítulo 23, versículo 32. El príncipe de paz sería crucificado entre ladrones, cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 53, versículo 12. Fue contado con los pecadores. Los soldados romanos iban despejando el camino, empujando a la gente a los lados. Era un espectáculo diseñado para aterrorizar. Roma quería que todos vieran lo que pasaba con los que desafiaban su autoridad. Pero sin saberlo, estaban facilitando que miles presenciaran el momento más importante de la historia. Finalmente, llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera. Algunos dicen que se llamaba así por la forma del monte que parecía un cráneo. Otros sugieren que era porque allí se acumulaban los cráneos de los ejecutados. Era un lugar de muerte, y ahora la vida misma iba a morir allí. Los ángeles observaron mientras los soldados preparaban las cruces. Había un poste vertical permanentemente clavado en el suelo. El travesaño horizontal que los condenados habían cargado sería fijado a este poste después de clavar al prisionero. Le ofrecieron a Jesús vino mezclado con mirra, una mezcla que actuaba como anestésico primitivo. Marcos capítulo 15, versículo 23. Era un acto de misericordia mínima, ofrecer algo que pudiera atenuar ligeramente el dolor. Pero Jesús lo probó y no lo quiso tomar. Eligió experimentar todo el dolor sin ningún alivio. Los ángeles entendían por qué. Jesús no estaba solo muriendo. Estaba bebiendo la copa de la ira de Dios por el pecado humano. No podía haber atajos. No podía haber alivio. Tenía que experimentar completamente lo que el pecado merecía para poder salvarnos completamente de sus consecuencias. Entonces, comenzaron los preparativos para el acto más atroz de la historia. Los soldados, con la eficiencia de quienes habían hecho esto muchas veces antes, extendieron a Jesús sobre el madero. Los ángeles que habían visto esas manos sanar ciegos y resucitar muertos, ahora las veían siendo posicionadas para ser atravesadas por clavos. El Salmo 22, escrito por David 1000 años antes, describía con precisión quirúrgica lo que estaba por suceder. Horadaron mis manos y mis pies. Versículo 16. Los clavos, de unos 15 a 20 centímetros de largo, fueron posicionados en las muñecas, donde los huesos podían soportar el peso del cuerpo. El primer martillazo resonó no solo en el Calvario, sino en todo el universo. Los ángeles que habían escuchado la voz de Dios decir, «Sea la luz», ahora escuchaban el sonido del metal atravesando la carne del Creador. Cada golpe del martillo era como un trueno en el cielo. Las manos que habían formado al hombre del polvo de la tierra ahora eran clavadas a la madera. Los pies que habían caminado en el huerto del Edén con Adán ahora eran traspasados con clavos. El cuerpo que había sido preparado para ser el sacrificio perfecto estaba siendo fijado al altar de la cruz. Los gritos de dolor de Jesús debieron haber sido desgarradores. No había nobleza estoica aquí. No había negación del dolor. El Hijo de Dios en carne humana estaba experimentando la tortura más intensa que el imperio más cruel había diseñado. Cuando terminaron de clavar a Jesús al travesaño, los soldados lo levantaron y lo fijaron al poste vertical. El peso del cuerpo cayendo sobre los clavos debió haber causado un dolor indescriptible. Los nervios medios, principales nervios de las manos, fueron aplastados, enviando ondas de agonía por todo el cuerpo. Y entonces Jesús habló. Las primeras palabras desde la cruz no fueron de maldición, sino de bendición. No fueron de venganza, sino de perdón. Lucas capítulo 23, versículo 34.
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Era la hora sexta, el mediodía, cuando algo sobrenatural comenzó a suceder. Mateo capítulo 27, versículo 45 nos dice: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. No era un eclipse solar ordinario. Los eclipses no duran 3 horas. Además, la Pascua siempre ocurría durante la luna llena, cuando un eclipse solar es astronómicamente imposible. Esta oscuridad era intervención divina directa. Era como si el padre no pudiera soportar ver el sufrimiento de su hijo y cubriera la escena con un manto de tinieblas. Los ángeles entendían lo que realmente estaba sucediendo durante esas 3 horas de oscuridad. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, revela el misterio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Durante esas 3 horas, todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, fueron colocados sobre Jesús. Cada mentira, cada asesinato, cada adulterio, cada robo, cada pensamiento malvado, cada acción corrupta. El peso de billones de pecados cayó sobre los hombros del único que nunca había pecado. Los ángeles habían visto el pecado destruir vidas durante milenios. Habían presenciado cómo Caín mató a Abel. Habían observado la corrupción que llevó al diluvio. Habían sido testigos de la maldad de Sodoma y Gomorra. Pero nunca habían visto todo el pecado de toda la humanidad concentrado en un solo lugar, en una sola persona. Habacuc, capítulo 1, versículo 13, dice que los ojos de Dios son muy puros para ver el mal, ni puede ver el agravio. Y ahora, el Hijo amado se había convertido en la personificación misma del pecado. El Padre tuvo que apartar su rostro. La comunión eterna entre el Padre y el Hijo fue interrumpida por primera y única vez. Los ángeles no podían comprender completamente lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía Dios abandonar a Dios? ¿Cómo podía romperse la Trinidad? Era un misterio que trascendía incluso el entendimiento angelical. Estaban presenciando el momento más oscuro en la historia del universo, cuando el Hijo experimentaba el infierno que toda la humanidad merecía. Durante esas 3 horas, el silencio del cielo fue absoluto. No había cantos angelicales. No había «Santo, santo, santo». Solo un silencio sepulcral, mientras el plan de salvación entraba en su fase más crítica. Era como si todo el universo contuviera la respiración. En la cruz, Jesús estaba experimentando la segunda muerte, la separación eterna de Dios, que es el resultado final del pecado. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, describe esta segunda muerte como el lago de fuego. Jesús estaba bebiendo esa copa hasta la última gota, para que nosotros nunca tuviéramos que beberla. Los que estaban alrededor de la cruz no entendían lo que sucedía. Para ellos era solo una oscuridad extraña. Algunos probablemente pensaron que era un mal presagio. Otros tal vez recordaron las plagas de Egipto, cuando Dios envió tinieblas sobre la tierra. Pero nadie, excepto los seres celestiales, entendía la batalla cósmica que se estaba librando. Durante esas horas, Jesús no habló. El que era la palabra misma, guardó silencio mientras cargaba el pecado del mundo. Era un silencio más profundo que cualquier silencio. El silencio del Hijo separado del Padre. El silencio del abandono divino. Los dos ladrones crucificados a su lado, seguían en su agonía. Uno de ellos se unió a las burlas.
«Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros».
Lucas capítulo 23, versículo 39. Pero el otro ladrón tuvo una revelación divina en medio de su sufrimiento.
«¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación?»
reprendió a su compañero.
«Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo».
Versículos 40 y 41. Y luego dirigió a Jesús la petición más importante de su vida.
«Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino».
La respuesta de Jesús fue inmediata y consoladora.
«De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso».
Versículo 43. En medio de su propio sufrimiento indescriptible, mientras cargaba el pecado del mundo, Jesús todavía tenía compasión para salvar a un pecador arrepentido. Los ángeles presenciaron la salvación más rápida de la historia. Un criminal que había vivido toda su vida en pecado, recibió la promesa del paraíso en sus últimos momentos. Era una demostración del poder de la gracia, incluso en la hora más oscura. María, la madre de Jesús, estaba al pie de la cruz junto con Juan, el discípulo amado. Juan capítulo 19, versículo 25, nos dice que también estaban María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Estas mujeres valientes permanecieron cuando los discípulos habían huido. Los ángeles que habían anunciado a María que sería la madre del Salvador, ahora la veían presenciar la muerte de su hijo. La espada que Simeón había profetizado que traspasaría su alma estaba penetrando profundamente. Lucas capítulo 2, versículo 35, se estaba cumpliendo en su forma más dolorosa. Jesús, incluso desde la cruz, se preocupó por su madre.
«Mujer, he ahí tu hijo»,
le dijo señalando a Juan. Y a Juan le dijo,
«He ahí tu madre».
Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Desde ese momento, Juan tomó a María en su casa. Incluso muriendo, Jesús se aseguró de que su madre terrenal fuera cuidada. A medida que se acercaba la hora novena, las 3 de la tarde, algo estaba por suceder que estremecería tanto el cielo como la tierra. El clímax del plan de salvación estaba llegando. El momento por el cual toda la creación había estado esperando estaba a punto de ocurrir. Los ángeles sabían que el final se acercaba. Podían sentir que algo monumental estaba a punto de suceder. El peso del pecado había sido cargado completamente. La ira de Dios había sido satisfecha. La justicia y la misericordia estaban a punto de encontrarse en el acto más paradójico de toda la eternidad. Las tinieblas que habían cubierto la tierra durante 3 horas comenzaban a disiparse. La luz empezaba a filtrarse nuevamente. Pero con ella vendría el grito más desgarrador que jamás se había escuchado o se escucharía. Un grito que revelaría la profundidad del sufrimiento divino y el precio total de nuestra salvación. Cerca de la hora novena, Jesús clamó con una voz que debió haber resonado por toda la eternidad. Mateo capítulo 27, versículo 46, registra estas palabras.
«Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?»
Eran las palabras del Salmo 22, versículo 1. David las había escrito 1000 años antes como profecía, pero Jesús las estaba viviendo en su realidad más cruda. Era el grito de alguien que nunca había experimentado separación del Padre y ahora la estaba sintiendo en su plenitud. Los ángeles que habían adorado la perfecta unidad de la Trinidad por la eternidad ahora escuchaban al Hijo, preguntando por qué el Padre lo había abandonado. Era la pregunta más dolorosa jamás formulada y revelaba la profundidad del sacrificio divino. Algunos de los presentes, no entendiendo el arameo, pensaron que llamaba a Elías.
«Dejad, veamos si viene Elías a bajarle»,
dijeron según Marcos capítulo 15, versículo 36. No entendían que estaban presenciando algo infinitamente más importante que la aparición de un profeta. Juan capítulo 19, versículo 28, nos dice que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo,
«Tengo sed».
Era sed física real después de horas de agonía, pérdida de sangre y deshidratación extrema, pero también era simbólico. El que había ofrecido agua viva a la mujer samaritana ahora experimentaba la sed del infierno que nosotros merecíamos. Le acercaron una esponja empapada en vinagre. Era la bebida ácida que los soldados romanos usaban para mitigar la sed. Jesús la recibió, no para aliviar su sufrimiento, sino para humedecer su garganta y poder pronunciar las palabras finales con claridad. Y entonces vino la declaración que cambió el universo para siempre. Juan capítulo 19, versículo 30.
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, «Consumado es», y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
Consumado es. En griego, una sola palabra, tetelestai. Era un término usado en el mundo comercial, cuando una deuda había sido pagada completamente. Los arqueólogos han encontrado recibos antiguos con esta palabra escrita sobre ellos, significando pagado en su totalidad. Los ángeles inmediatamente entendieron el significado. La deuda del pecado de la humanidad, acumulada desde Adán hasta el último humano que nacería, había sido pagada completamente. No quedaba nada pendiente. No se requería ningún pago adicional. La salvación había sido comprada de una vez y para siempre. Lucas capítulo 23, Versículo 46 añade las últimas palabras.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
La comunión entre el Padre y el Hijo había sido restaurada. La obra de redención estaba completa. El Hijo podía volver a las manos del Padre. Y entonces sucedió lo impensable. El autor de la vida murió. El corazón que había latido en perfecta santidad por 33 años dejó de latir. Los pulmones que habían respirado el aire que él mismo había creado dejaron de respirar. Los ojos que habían visto el corazón de cada persona se cerraron. En ese momento exacto, la naturaleza entera respondió con convulsión cósmica. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 1 al 53 registra los eventos sobrenaturales. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. El velo del templo no era una cortina ordinaria. Los historiadores judíos nos dicen que medía 18 metros de alto, 9 metros de ancho, y era tan grueso como el ancho de una mano. Era imposible rasgarlo con fuerza humana, pero se rasgó de arriba abajo, indicando que era un acto divino. Los ángeles entendían el simbolismo profundo. Durante 1500 años, ese velo había separado el lugar santo del lugar santísimo, simbolizando la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día de la expiación, y solo con sangre de animales. Pero ahora, con la muerte de Jesús, el camino a Dios estaba abierto para todos. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 lo explica. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El terremoto no fue un fenómeno natural, era la respuesta del Padre a la muerte de su Hijo. La tierra que había sido maldecida por el pecado de Adán temblaba ante la muerte del segundo Adán que venía a redimirla. Las rocas que se partieron cumplían profecías antiguas sobre el día del Señor. Pero lo más asombroso fue la resurrección de muchos santos. Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de santos que habían muerto volvieron a la vida. Después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos. Era como un anticipo de la resurrección general que vendrá al final de los tiempos. Los ángeles probablemente fueron comisionados para ayudar a estos santos resucitados. Imagínate despertar de la muerte y necesitar orientación sobre lo que había sucedido. Los ángeles les explicarían que el Mesías había muerto y que su muerte había roto el poder de la muerte misma. El centurión romano que había estado supervisando la crucifixión tuvo una revelación que lo cambió para siempre. Mateo capítulo 27, versículo 54.
El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios.
Este soldado pagano, acostumbrado a ejecutar criminales, reconoció algo que los líderes religiosos de Israel no habían podido ver. Había algo diferente en la manera en que Jesús murió. No murió como víctima, sino como vencedor. No murió maldiciendo, sino bendiciendo. No murió en desesperación, sino en completa entrega. Los líderes religiosos, mientras tanto, estaban preocupados. Era el día de preparación para el sábado de Pascua, un sábado especialmente sagrado. No querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado. Juan capítulo 19, versículo 31 nos cuenta que pidieron a Pilato que se les quebraran las piernas para acelerar la muerte. Quebrar las piernas era un acto de cruel misericordia. Con las piernas rotas, los crucificados no podían empujarse hacia arriba para respirar y morían rápidamente por asfixia. Los soldados quebraron las piernas de los dos ladrones, pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Para asegurarse, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Juan capítulo 19, versículo 34 registra, y al instante salió sangre y agua. Médicamente, esto indica que el corazón de Jesús se había roto literalmente. El fluido alrededor del corazón se había separado en sus componentes. Sin saberlo, los soldados estaban cumpliendo profecías específicas. Éxodo capítulo 12, sobre el Cordero Pascual, decía que ningún hueso sería quebrado. Zacarías capítulo 12, versículo 10, profetizaba: «Mirarán al que traspasaron». Cada detalle había sido predicho y ahora se cumplía con precisión divina. Los ángeles observaron mientras José de Arimatea, miembro del Sanedrín que había creído secretamente en Jesús, finalmente mostraba valentía. Marcos capítulo 15, versículo 43, dice que entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Era un acto de valor que podría haberle costado su posición y reputación. Nicodemo, el mismo que había venido a Jesús de noche al principio de su ministerio, también apareció públicamente. Juan capítulo 19, versículo 39, dice que trajo como 100 libras de una mezcla de mirra y aloes. Era una cantidad enorme, apropiada para un rey. Juntos, estos dos miembros del Sanedrín prepararon el cuerpo de Jesús para la sepultura. Lo envolvieron en lienzos limpios con las especias aromáticas, conforme a la costumbre judía. Cada acción era realizada con reverencia y amor. El sábado fue el día más extraño en toda la historia celestial. El Hijo de Dios estaba muerto. Su cuerpo yacía en un sepulcro frío sellado con una gran piedra, y el cielo mantenía un silencio sepulcral. Los ángeles habían presenciado muerte antes. Durante milenios habían escoltado las almas de los justos al paraíso, pero nunca habían visto morir al dador de la vida. Era como ver al sol extinguirse o al tiempo detenerse. Todo lo que conocían sobre la realidad había sido trastornado. José de Arimatea había puesto el cuerpo de Jesús en su propio sepulcro nuevo, excavado en la roca. Mateo capítulo 27, versículo 60, nos dice que rodó una gran piedra a la entrada del sepulcro. Era una tumba digna para un hombre rico, cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 53, versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Los discípulos estaban devastados. Todo aquello por lo que habían dejado sus trabajos, sus familias y sus vidas anteriores parecía haber terminado en fracaso. Lucas capítulo 24, versículo 21, registraría más tarde sus palabras: «Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel». Pedro cargaba con una culpa aplastante. Había negado a Jesús tres veces, tal como el maestro había predicho. Los otros discípulos se escondían por miedo a ser arrestados también. Solo Juan había estado presente en la crucifixión y ahora cuidaba de María, la madre de Jesús, como se lo había pedido. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea observaron dónde fue puesto el cuerpo. Marcos capítulo 15, versículo 47. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Estaban planeando regresar después del sábado para ungir apropiadamente el cuerpo con más especias aromáticas. Pero los líderes religiosos no estaban descansando ese sábado. Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66, nos cuenta algo sorprendente. Fueron a Pilato el día después de la preparación, es decir, en el mismo sábado sagrado, violando sus propias reglas sobre el día de reposo.
«Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré»,
le dijeron a Pilato. La ironía era aplastante. Los enemigos de Jesús recordaban sus promesas de resurrección mejor que sus propios discípulos.
«Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos».
Pilato les concedió su petición.
«Ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis».
Pusieron el sello oficial romano en la piedra, lo que significaba que cualquiera que lo rompiera enfrentaría la pena de muerte. Y colocaron guardias romanos, soldados de élite entrenados, para no permitir que nada ni nadie pasara. Los ángeles observaban estas precauciones humanas con una perspectiva que los mortales no podían tener. Los hombres pensaban que podían mantener al autor de la vida encerrado en una tumba con piedras, sellos y soldados. Era como intentar mantener al océano en una taza o al viento en una caja. Durante ese sábado, mientras el cuerpo de Jesús descansaba en la tumba, su espíritu estaba activo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19, nos da un vistazo de lo que sucedió. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los ángeles no tenían acceso visual completo a lo que sucedía en el reino espiritual durante esas horas, pero sabían que algo monumental estaba ocurriendo. El mismo Jesús había dicho al ladrón arrepentido: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Su espíritu estaba proclamando victoria en los lugares celestiales. En el cielo, la expectativa crecía con cada hora que pasaba. Los ángeles conocían las Escrituras. Sabían que Jesús había prometido resucitar al tercer día. El Salmo 16, versículo 10, citado por Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 27, había profetizado: «No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Los serafines que habían cantado «Santo, santo, santo por la eternidad», ahora esperaban en silencio. Los querubines que guardaban el trono de Dios observaban expectantes. Los arcángeles mantenían a sus legiones listas. Algo estaba por suceder que cambiaría todo. Mientras tanto, en la tierra, el día de reposo transcurría con una normalidad engañosa. Los peregrinos de Pascua realizaban sus rituales religiosos. Los sacerdotes ofrecían sacrificios en el templo, sin darse cuenta de que el sacrificio definitivo ya había sido ofrecido. El velo rasgado había sido temporalmente arreglado o cubierto, pero el mensaje era claro para quien quisiera entenderlo. Los discípulos pasaron el sábado en duelo y confusión. Todo lo que habían creído parecía haberse derrumbado. El reino que Jesús había prometido parecía una ilusión rota. Las palabras de vida eterna que había hablado ahora parecían vacías, viniendo de alguien que no había podido salvarse a sí mismo de la muerte. Tomás, quien más tarde sería llamado el incrédulo, probablemente expresaba lo que todos sentían: duda, desilusión, desesperanza. Juan capítulo 20, versículo 25, registraría sus palabras: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Las mujeres, más prácticas, preparaban las especias y ungüentos para el día siguiente. Lucas, capítulo 23, versículo 56, dice que prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Incluso en su dolor, obedecían la ley. María Magdalena especialmente debía estar destrozada. Jesús había expulsado 7 demonios de ella, según Lucas capítulo 8, versículo 2. Él le había dado una nueva vida, y ahora esa vida parecía no tener sentido sin él. Ella sería la primera en ir al sepulcro, cuando terminara el sábado. La guardia romana en el sepulcro mantenía su vigilia. Eran soldados profesionales, conscientes de que dormirse en su puesto significaba la muerte. Revisaban el sello regularmente. Todo parecía seguro. El cuerpo no iba a ninguna parte. Pero en las esferas celestiales, los preparativos ya habían comenzado. Los ángeles que habían esperado en doloroso silencio durante la crucifixión estaban a punto de recibir la orden más gloriosa de toda su existencia. El poder que había creado el universo estaba a punto de manifestarse de una manera nunca antes vista. El Padre, que había volteado su rostro mientras su Hijo cargaba el pecado del mundo, estaba a punto de demostrar su aprobación del sacrificio de la manera más espectacular posible. La muerte, el último enemigo, estaba a punto de ser derrotada definitivamente. Muy temprano en la mañana del primer día de la semana, mientras todavía estaba oscuro, algo comenzó a moverse en las esferas celestiales. Los ángeles que habían esperado en silencio durante 36 horas recibieron finalmente la orden que habían estado esperando. Mateo capítulo 28, versículo 2, nos da la perspectiva terrenal. «Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella». Pero desde la perspectiva celestial, esto era mucho más que un simple movimiento de roca. El ángel que descendió no era un mensajero ordinario. Versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Era un ser de poder y gloria indescriptibles, probablemente uno de los ángeles de más alto rango, enviado para la misión más importante desde la creación del mundo. Pero aquí está el detalle crucial que muchos no entienden. El ángel no vino a resucitar a Jesús. Cuando el ángel llegó, Jesús ya había resucitado. El poder del Padre había entrado en el sepulcro antes del amanecer, y el autor de la vida había vencido a la muerte. El ángel vino a quitar la piedra no para dejar salir a Jesús, sino para dejar entrar a los testigos. Romanos capítulo 1, versículo 4, declara que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ningún ángel participó en el acto de resurrección. Fue el poder del Dios Trino, trabajando en perfecta unidad. Los guardias romanos, esos soldados de élite entrenados para no temer nada, quedaron como muertos del terror. Mateo capítulo 28, versículo 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Hombres que habían enfrentado ejércitos enemigos sin pestañear, no pudieron soportar la presencia de un solo ángel. El sello romano fue roto, no por manos humanas, sino por autoridad divina. La piedra que pesaba probablemente una tonelada fue removida como si fuera un guijarro, y el ángel se sentó sobre ella, en un gesto que demostraba completo dominio sobre todos los intentos humanos de contener al Hijo de Dios. Mientras los guardias huían despavoridos para reportar a los principales sacerdotes, las mujeres fieles venían en camino. Marcos capítulo 16, versículos 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Durante el camino se preguntaban,
¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?
Marcos capítulo 16, versículo 3. Era una preocupación práctica y legítima. Esas piedras eran inmensas, diseñadas para ser movidas solo por varios hombres fuertes. Pero cuando llegaron, encontraron la piedra ya removida. Y al entrar en el sepulcro, vieron algo que las dejó perplejas. Lucas capítulo 24, versículo 4. He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Juan añade más detalles en el capítulo 20, versículo 12. Estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. El mensaje de los ángeles fue directo y glorioso.
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día.
Lucas capítulo 24, versículos 5 al 7. Las mujeres salieron corriendo del sepulcro con temor y gran gozo. Mateo capítulo 28, versículo 8. Corrieron a dar las nuevas a los discípulos, pero su testimonio fue recibido con escepticismo. Lucas capítulo 24, versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. María Magdalena tuvo un encuentro especial. Juan capítulo 20 nos cuenta que ella se quedó llorando junto al sepulcro, después que Pedro y Juan vinieron, vieron el sepulcro vacío y se fueron. Cuando se inclinó para mirar dentro del sepulcro, vio a los dos ángeles que le preguntaron,
«Mujer, ¿por qué lloras?»
«Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto»,
respondió ella. Versículo 13. Entonces se volvió y vio a Jesús, pero no lo reconoció, pensando que era el hortelano, hasta que Jesús pronunció una sola palabra,
«María».
Versículo 16. En ese momento, con el sonido de su nombre en los labios del resucitado, toda la tristeza de María se transformó en gozo indescriptible.
«Rabboni»,
exclamó, que significa maestro. Jesús le dio el honor de ser la primera mensajera de la resurrección.
«Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios».
Versículo 17. Durante ese día, Jesús se apareció múltiples veces, a Pedro solo, según Lucas capítulo 24, versículo 34 y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5. Los detalles de este encuentro no están registrados, pero debió haber sido profundamente restaurador para Pedro después de su triple negación. Por la tarde, dos discípulos caminaban hacia Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Jesús se les unió, pero sus ojos estaban velados para que no le conocieran. Lucas capítulo 24, versículo 16. Durante el camino, les explicó todas las escrituras que hablaban de él, comenzando desde Moisés y todos los profetas.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Les preguntó en el versículo 26. Los ángeles debieron disfrutar enormemente esta clase bíblica, viendo al mismo autor de las Escrituras explicando cómo toda la palabra de Dios apuntaba hacia él. Cuando llegaron a Emaús y Jesús partió el pan, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron, pero inmediatamente desapareció de su vista. Los dos discípulos regresaron inmediatamente a Jerusalén para contar a los 11 lo que había pasado. Mientras todavía hablaban de estas cosas, Jesús mismo apareció en medio de ellos. Lucas capítulo 24, versículo 36.
Paz a vosotros.
El terror inicial de los discípulos, que pensaban ver un espíritu, fue calmado cuando Jesús les mostró sus manos y pies con las marcas de los clavos.
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Versículo 39. Para probar definitivamente su realidad física, pidió comida y comió delante de ellos un pedazo de pez asado. Los ángeles observaban maravillados el cuerpo resucitado de Jesús. Era físico, podía ser tocado y podía comer, pero también podía aparecer y desaparecer, pasar a través de puertas cerradas. Era el primer cuerpo glorificado, el prototipo de lo que todos los creyentes recibirán en la resurrección final. Durante los siguientes 40 días, Jesús se apareció múltiples veces, a los discípulos en el mar de Tiberias, donde les preparó desayuno, a más de 500 hermanos a la vez, según Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6, a Jacobo, su hermano según la carne. Cada aparición tenía un propósito específico, eliminando toda duda sobre la realidad de su resurrección. Los ángeles habían presenciado el evento más extraordinario en la historia del universo. Habían visto al Hijo de Dios morir y resucitar. Pero más que eso, habían aprendido lecciones sobre el carácter de Dios que ni siquiera ellos, en toda su sabiduría celestial, habían comprendido completamente antes. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12, nos revela algo fascinante. Las cosas del Evangelio son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Incluso después de presenciar todo, los ángeles siguen estudiando y maravillándose del plan de salvación. La primera lección que aprendieron fue sobre el amor de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16, lo expresa perfectamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los ángeles sabían que Dios amaba, pero ver hasta dónde llegaría ese amor los dejó asombrados por la eternidad. Durante eones habían cantado sobre la santidad de Dios, habían proclamado su justicia, habían anunciado su poder, pero en la cruz vieron cómo la justicia y la misericordia se besaron, cómo la santidad y el amor se abrazaron. Salmo 85, versículo 10, se cumplió ante sus ojos. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La segunda lección fue sobre la humildad divina. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, describe el descenso de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los ángeles que habían servido al Altísimo en gloria ahora entendían que la verdadera grandeza no está en el poder ejercido, sino en el poder restringido por amor. Vieron que el más grande en el reino de los cielos es el que se hace servidor de todos. La tercera lección fue sobre la obediencia. Los ángeles siempre habían obedecido a Dios, pero su obediencia nunca había sido probada hasta el límite, como cuando tuvieron que permanecer inactivos mientras su Señor sufría. Aprendieron que la obediencia verdadera significa confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos completamente. Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice algo sorprendente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Si el Hijo perfecto de Dios aprendió obediencia a través del sufrimiento, los ángeles entendieron que hay profundidades de sumisión a la voluntad divina que solo se pueden alcanzar a través de la prueba. La cuarta lección fue sobre el valor de las almas humanas. Los ángeles habían visto a los humanos pecar, fallar y rebelarse durante milenios. Pero si Dios estaba dispuesto a pagar tal precio por la redención humana, entonces cada alma tiene un valor incalculable. Mateo capítulo 16, versículo 26 pregunta: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Los ángeles ahora entendían la respuesta. El valor de un alma es la sangre del Hijo de Dios. No hay precio más alto en todo el universo. La quinta lección fue sobre la derrota definitiva del mal. Colosenses capítulo 2, versículo 15, declara que Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que parecía ser la victoria de Satanás fue en realidad su derrota total. Los ángeles habían luchado contra las fuerzas demoníacas durante milenios, pero ahora sabían que la guerra había sido ganada decisivamente. Aunque las batallas continúan, el resultado final es seguro. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice que los santos vencen por medio de la sangre del Cordero. Después de la resurrección, los ángeles tuvieron 40 días más para observar al Cristo resucitado. Lo vieron enseñar a sus discípulos sobre el reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 3. Lo escucharon dar la gran comisión.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Mateo capítulo 28, versículo 19. Y luego vino el momento de la ascensión. En el monte de los Olivos, mientras los discípulos observaban, Jesús fue alzado, y una nube lo recibió ocultándolo de sus ojos. Hechos capítulo 1, versículo 9. Los ángeles formaron esa nube gloriosa, escoltando a su rey de vuelta a casa. Pero dos ángeles se quedaron para dar un mensaje final a los discípulos que miraban fijamente al cielo. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos, capítulo 1, versículo 11. Los ángeles ahora tienen una nueva misión. Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice que son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Cada creyente tiene acceso al servicio angelical, gracias a lo que Cristo logró en la cruz. Pero su servicio más importante está por venir. Mateo capítulo 24, versículo 31, promete que cuando Cristo regrese, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los ángeles que no pudieron intervenir en la primera venida tendrán un papel protagónico en la segunda. Los que guardaron silencio durante la crucifixión proclamarán con trompetas el retorno del Rey. Los que observaron impotentes mientras Jesús era arrestado serán su escolta gloriosa cuando venga en las nubes. ¿Qué hicieron los ángeles cuando vieron a Jesús en la cruz? Obedecieron la orden más difícil que jamás recibieron: no hacer nada. Observaron en agonizante silencio mientras el plan perfecto de Dios se desarrollaba a través del sufrimiento de su Hijo amado. Aprendieron que el amor de Dios no tiene límites, que su sabiduría trasciende todo entendimiento, que su plan de salvación es tan perfecto que incluso ellos, con toda su sabiduría celestial, apenas pueden comprenderlo. Y nosotros, que somos los beneficiarios de ese sacrificio, ¿qué haremos con este conocimiento? Los ángeles que deseaban mirar estas cosas ahora nos observan a nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 1 habla de una grande nube de testigos que nos rodea. Cada vez que compartimos el Evangelio, los ángeles se regocijan. Lucas capítulo 15, versículo 10, dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cada vez que tomamos la Santa Cena recordando su muerte, los ángeles recuerdan ese día cuando guardaron silencio. Cada vez que proclamamos su resurrección, los ángeles recuerdan la mañana gloriosa cuando anunciaron que había resucitado. La próxima vez que veas una cruz, recuerda que no eres el único observándola. Los ángeles del cielo también la ven y recuerdan el día cuando el amor de Dios se demostró de la manera más extraordinaria posible. Recuerdan el día cuando aprendieron que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y algún día, cuando Cristo regrese, los mismos ángeles que lloraron en silencio durante su muerte cantarán con gozo eterno. Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 y 12, describe esa escena futura. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: «El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza». Ese día, el silencio que guardaron durante la crucifixión será reemplazado por alabanzas eternas. La impotencia que sintieron será transformada en poder ilimitado para servir al Rey de Reyes. Y la pregunta que comenzó esta historia tendrá su respuesta final y gloriosa. Los ángeles que vieron a Jesús morir en la cruz lo verán reinar por siempre, y nosotros reinaremos con él.